Muy buenos días, hermanos, en esta fría mañana. No sé por qué. Bueno, ya sé por qué. Porque hace frío. Me acuerdo mucho del corito, ¿verdad? Que no se apaga el fuego que hay en mi corazón. Luego, cuando sentí el frío en esta mañana, me acordé de ese corito. Bienvenidos sean todos. Un anuncio especial. Dejé unos sobres como este en la mesa y al entrar, que tiene el programa de lecturas de la Biblia. Yo sé que algunos tratan de leer la Biblia. Yo les aconsejo que la lean de forma ordenada, toda, y pueden leerla en un año, o hay programas de 2 años, y ustedes se pueden llevar las hojas para ir marcando, ¿verdad? Y le pueden decir a un hermano o a una hermana, oye, por favor, checa mi hoja de vez en cuando a ver cómo voy en mis lecturas. Me acuerdo nuestro hermano Álvaro, ¿verdad? En Costa Rica, lo ponía en su WhatsApp, en su status lo ponía, ¿verdad? Bueno, eso es una manera de disciplinarse y tomar fidelidad al leer la palabra de Dios. Entonces, hay programas de 1 año y 2 años. Fíjense en el título aquí arriba, viene si es 1 o 2 años. Si es de 2 años, hay dos formas, dos paquetes, una para el primer año y la otra para el segundo año. Se lo recomiendo mucho. Vamos a buscar nuestras Biblias. El libro de Mateo, y puestos de pie, leer del capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Y sigan con sus vistas, por favor. Comienzo a leer en el versículo 16. Mateo capítulo 28 y el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre Celestial, nuestro gran Dios, te alabamos, Señor, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa en este día, que nos has dado vida, nos has salvado, nos has separado del mundo para ti. Te pedimos, Señor, en esta mañana como iglesia que abras nuestros ojos, abra los ojos de nuestros hijos para que entiendan ellos el Evangelio, a los niños que asisten a la escuela dominical, a su temprana edad, que ellos puedan conocerte y conocer tus caminos. Te pedimos por los hermanos que no están aquí a causa de enfermedad, a causa de viaje, sé con ellos, cuídalos, fortalécelos, tengan ese vigor en el alma que has prometido, mulle su cama. Señor, te pedimos por nuestras iglesias hermanas en todo el mundo que se reúnen a leer tu palabra, a explicarla, a cantar himnos a tu nombre. Ayúdalos, Señor, que tu reino se extienda, que tu palabra corra en este día. Especialmente te rogamos por nuestros hermanos en Ucrania. Sé con ellos, fortalécelos, Señor, dales paciencia, sabiduría a los padres. Te pedimos por nuestros hermanos en España, nuestros hermanos Phillips, rogamos por nuestros hermanos en el sur de México. Especialmente por la iglesia en la Ciudad de México, nuestro hermano Jason Boyo. Te pedimos que tú proveas para sus necesidades, cuídalos de todo mal y tu palabra sea predicada con poder en este día. Nosotros, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, abre nuestros ojos y si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Una de las mejores promesas que podemos estudiar el primer domingo del año está en la última parte del versículo 20 de este pasaje de Mateo 28. Mateo 28, capítulo 28, versículo 20. Y el Señor nos promete en la última parte, He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y meditaremos en esta promesa conforme al orden de sus frases, pero comienza con la letra Y, he aquí, así que tenemos que leer las palabras anteriores. Así que leamos desde el versículo 18 para, por así decirlo, agarrar algo del sabor, de la potencia, de estas palabras y de esta promesa. Versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, si tomamos en cuenta ese contexto, esas palabras, podemos decir y concluir, el Señor nos dice, ir, vayan a este mundo. Yo sé que es peligroso, yo sé que es difícil, pero yo estoy con ustedes. Yo les voy a proveer, yo los voy a guiar, yo los voy a proteger. Hagan discípulos. Esto es muy difícil, pero yo estaré con ustedes. Yo les daré las palabras. Bautícenlos. Yo estoy con ustedes, yo santificaré ese sacramento, yo sellaré a sus corazones lo que simboliza. Enséñenles mis mandamientos, yo estoy con ustedes, yo les daré poder, yo les daré palabras al enseñar. Entonces, ese contexto, esas verdades nos animan mucho al esforzarnos como iglesia, y es un propósito, una resolución que hemos tomado como iglesia, de cumplir con esta comisión de testificar. En este año, 2024, por supuesto, todos los años, pero especialmente vamos a hacer un esfuerzo este año por evangelizar. Él está con nosotros para darnos dones y oportunidades y el poder para compartir su palabra. Hay un texto que subraya esta verdad en Hechos 18, véanlo por favor, Hechos 18 y versículo 9, lo estudiamos al ver este pasaje del libro de los Hechos, la iglesia en Corinto, y el Señor se le aparece a Pablo y le dice, Hechos 18, versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, no olviden esa frase, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Vas con un vecino, nunca has invitado a tus vecinos y tienes miedo que se van a burlar de ti o qué va a decir el vecino o aún tu jefe o un compañero en la escuela. Aquí te dice Dios, el Señor, no temas, habla, no calles. Yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Y eso es el contexto entonces, esa palabra, esa letra, mejor dicho, Y de la promesa. Volvemos entonces a Mateo 28, 20, la última parte, ahora sí la promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí. La expresión en el original, en el lenguaje griego, viene del verbo ver. Literalmente la frase dice, vean ustedes, vean, yo estoy con ustedes. Es como una flecha de neón. Antes se usaban más, ¿verdad? Esas como en los pueblos y en las ciudades para los mercados y unas flechas de león y señalaban, ¿verdad? Ahí los lugares, los comercios. Es como una de esas flechas que parpadea, ¿verdad? Y nos dice, miren, miren, vean, consideren. Y probablemente el he aquí más famoso es el de Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista va a nuestro Señor Jesucristo y les dice literalmente, vean, miren, reconozcan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en nuestro texto, en la promesa de Mateo 28, esta expresión, he aquí, es como si Cristo nos dijera, miren, fíjense, tomen en cuenta, yo estoy con ustedes. Entonces, al ir, al hacer discípulos, al vivir la cristiandad, nunca olvidemos de la presencia de Cristo con nosotros. Por eso nos dice, he aquí. Pero la promesa en sí es preciosa y poderosa por la siguiente palabra, yo. He aquí, yo. Ahora, tal vez, espero que no sea, me equivoque en mi español y en mi gramática. En el griego, así como en el español, los pronombres están incluidos en el verbo. Los pronombres están incluidos en el verbo. No tenemos que mencionar el pronombre a menos que lo queramos enfatizar. Si ustedes no se acuerdan de los pronombres y el verbo, les voy a dar un ejemplo, una ilustración de esto. Si yo digo, voy a la gasolinera, ¿quién va? Yo. En el voy se incluye el yo. Si dijera vamos a la gasolinera, entonces vamos varias personas. Pero al decir voy, se sobreentiende, yo nada más. Pero vamos a otro caso. Vamos a suponer, por supuesto, nadie quería ir al Costco, al Press Club, el día 31 de diciembre para comprar el pan de la cena. Por supuesto que no. ¿Quién se iba a atrever a ir al Costco el 31 de diciembre a ir a comprar? Hay una multitud de gente increíble y además es domingo, nos va a caer un rayo si vamos de compras al Costco. Entonces, nadie quiere ir al Press Club el día 31 de diciembre. Nadie de la familia se quiere ofrecer y sacrificar, ¿verdad? Nadie. Pero entonces, yo les digo, cansado, ¿verdad?, de la discusión, ya tengo mucha hambre, ya, por favor, yo voy a ir. Yo voy a ir al Price Club. Hay una diferencia entre voy al Price Club y yo voy a ir al Price Club. Estoy diciendo, ustedes no quieren ir, muy bien, yo voy a ir. ¿Ven la diferencia? De eso se trata aquí. Cuando el Señor dice aquí, he aquí, yo estoy con ustedes. Él pudiera haber dicho, estoy con ustedes. Pero no, Él agrega el yo específicamente en el lenguaje original. Yo estoy con ustedes. Y es lo que hace esta promesa, algo de lo más precioso y poderoso, por supuesto. Cristo recalca su presencia personal. Él nos está diciendo, yo, el Señor que fue crucificado y que he resucitado, yo estoy con ustedes. Yo, que tengo toda autoridad, todo poder, yo estoy con ustedes. Y por cierto, es de pensarse aquí, entre paréntesis, si Cristo hace esta promesa, o estaba loco o era Dios. Si Cristo dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, o estaba bien loco, o era Dios. ¿Por qué? Porque está diciendo, yo estoy con ustedes, cada uno de ustedes, a través de todo el mundo, a través de todo el tiempo. La única persona que puede estar en todo lugar, con todos nosotros, a través de los siglos, es Dios. Omnipresente. Es lo que significa la palabra omnipresente, que está en todo lugar. Si Cristo promete, yo voy a estar con ustedes, con cada uno de ustedes, para siempre. Entonces, Él es Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero volvamos aquí al texto y las lecciones del texto. Al cristiano, cuando Cristo le dice, he aquí, yo estoy con ustedes. Al cristiano le está diciendo, aunque todos te abandonen, yo voy a estar contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Aunque no lo creas, aunque no lo sientas, yo estoy contigo. El salmista aprendió esta lección y dijo en el Salmo 27, en el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor me recogerá, Jehová estará conmigo. De eso se trata esto. Hace muchos años, 10, 15 años, ustedes la conocían, no voy a decir su nombre, una anciana que vino conmigo a la iglesia. Una vez le llamé por teléfono y le pregunté que si con quién estaba, que si había alguien con ella. Y me contestó, estoy con Doña Shole. ¿Doña Shole? Yo no conozco a Doña Shole. ¿Quién es Doña Shole? Estoy con la soledad, me dijo. Estoy con la soledad. Estoy sola, me dijo. Ella sufría de mucha soledad. No tenía ningún pariente ni nunca, ningún amigo aquí en la ciudad. Como cristianos, hermanos, nunca estamos solos. Si me permiten, nunca estamos con Doña Shole. Nunca estamos solos. Cada cristiano puede cantar de corazón. Solo no estoy, Jesús está a mi lado. Amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy en tempestad o calma. Mi buen Jesús su protección me da. Aunque la tempestad azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Así camino con pleno gozo. Solo no estoy. Jesús conmigo está. Paco, yo tengo una objeción aquí. Si Él está conmigo, ¿por qué no lo veo? Bueno, no lo ves porque Dios es invisible. Pero Él está con nosotros por su Espíritu que mora en nosotros. Y el problema real es que nosotros no vemos a los seres espirituales. Si nosotros pudiéramos ver, viéramos a los ángeles de Dios a nuestro alrededor, viéramos más seres espirituales. Leímos en Segunda Reyes, el capítulo 6, el versículo 8 al 23, de ese episodio cuando el siervo de Eliseo tiene mucho miedo de los sirios. Tiene fobia, cree que va a morir. Pero el profeta oró que Dios abriera los ojos de su criado. Los abriera de verdad y viera lo que él veía. Y una multitud del ejército de Dios. De la misma manera, si nosotros pudiéramos ver como vio ese siervo, como vio Eliseo, viéramos hoy en esta iglesia ángeles a nuestro alrededor, seres espirituales enviados por Dios. No sé si ustedes se acuerdan, no sé si le pasó en su boda, pero los pastores generalmente decimos, ahora van a hacer sus promesas, estos votos, estas personas. Y como testigos está esta congregación, está Dios y están los ángeles. No sé si su boda dijeron lo mismo. Eso es verdad. Eso es verdad. Y entre paréntesis, aquí el otro día me emocioné con eso y me dio un shock, por así decirlo, nervioso. Cuando pensé en esta verdad, cuando estoy predicando, yo estoy predicando delante de los ángeles de Dios. Pero lo máximo es que estoy predicando delante de Dios. Hubo un campeonato de Wimbledon el año pasado. ¿Cómo se apellida el tenista español? ¿Alcaraz? ¿Algo así? ¿Carlos? Alcaraz. El campeón. Lo entrevistan al final. Y lo primero que él dice es: Yo estoy muy emocionado, muy agradecido, porque el rey de España vino a verme jugar. Eso no es nada, hermanos, en comparación que al vivir nuestras vidas, Dios está con nosotros. Cristo mismo personalmente está con nosotros. Una evidencia de esto para tu vida, ¿no lo ves? Pero una evidencia que Cristo está contigo es que te ha dado fe, te ha dado amor. Esas cosas solo Cristo las puede dar. Él es quien te ayuda a ser paciente con tu esposo. Él es quien te ayuda a ser paciente con tus hijos. Él es quien te da palabras para compartir la Biblia. Él es el que te anima para venir a adorar. Tú estás aquí en esta mañana por Cristo. No lo entiendes, es un misterio, pero a lo último, y ciertamente a lo mejor alguien te invitó o alguien te provocó, tienes que ir. Pero detrás de eso, en su providencia, es Cristo que te ha traído aquí. De eso se trata su presencia. Y si quieren leer más de esto en 1 Juan capítulo 5, a lo último, nos dice que el diablo no nos toca. ¿Por qué el diablo no toca a los cristianos? ¿Por qué los defiende del demonio? Como el apóstol Pablo, podemos testificar lo siguiente: el Señor estuvo conmigo y me fortaleció y fui librado de la boca del león. Me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Es por eso que estamos aquí, es por eso que estamos vivos a lo último. Es por eso que has perseverado como cristiano y el diablo no te ha devorado, porque Cristo está con nosotros. Ahora, puede ser. Sin duda alguna, esto me ha pasado a mí y puede pasar por años, que no sientas su presencia, que estés en una depresión espiritual. Pero muchas veces esto es para que te acerques más a Él, que lo busques de verdad. No sé si les pasó a ustedes de niño, a mí me pasó varias veces, fue algo traumático, que sus padres los llevaron a un parque y luego se escondieron. Yo me acuerdo, ¿verdad? Le llamamos todavía el Parque de los Opilotes, allá el de la Pitic. Unos árboles muy grandes, sí. Y una vez mi papá se escondió tras ese árbol y yo no lo encontraba. Hasta este día me acuerdo de eso. Y no lo encontraba. Y era un juego para él, por supuesto, a lo mejor algo traumático para mí. Pero el gozo, cuando él se aparecía, ¿verdad? El gozo de, ahí están. Y a veces así pasa con el Señor. Así pasa con el Señor, que se aleja algo de nosotros, pero para que le busquemos y tengamos ese gozo de su comunión y de su amor y que está con nosotros. También puede ser que te enfermes y sientas que el Señor no está contigo. Como cristiano, puede ser que te enfermes y aún el médico te da ciertas medicinas que te vuelves otro. No eres el mismo. Tienen efectos secundarios. A mí me ha pasado. Y puede ser que por esos efectos secundarios en tu mente y en tu sistema piensas, nadie me quiere, Dios no está aquí, Dios no existe, ¿y quién soy yo? Etcétera, ¿verdad? Puede ser eso, pero aunque no lo creas, aunque no lo sientas, el Señor está ahí, como dice el salmista, muyendo tu cama, dándote poder en la debilidad. Ahora, a lo mejor usted está pensando, si Cristo está conmigo, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Tan malas? ¿Por qué? Si Cristo está conmigo realmente. Bueno, este es un tema para otro sermón o para otra serie. Dos comentarios nada más aquí. Nos pasan cosas malas porque somos pecadores y vivimos en un mundo pecador. Y número dos, nos pasan cosas malas porque Dios las permite con propósitos buenos y santos para su gloria. Hace dos días escuché una noticia de lo más fea y horrible. Es una pareja de otros cristianos en otra iglesia aquí en la ciudad. Y ella estaba por dar a luz. Le faltaban 2 semanas por dar a luz. Y su bebé falleció. Le tuvieron que hacer cesárea. Y va a haber un funeral por ese bebé. Y me preguntaron, ¿qué decimos a esa hermana, a esa hermana? ¿Cómo es posible? Es de lo más difícil. Y Julia me dijo, ¿verdad? Tú nunca has predicado un funeral de un bebé. Es de lo más difícil para un padre pasar por eso, para una madre. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos pensar como cristianos? ¿Dónde está Dios? Hablamos de esto en nuestros estudios de Primera de Pedro. Pero ciertamente Dios tiene sus propósitos muy sabios para nuestro bien y para su gloria, que tales cosas pasen. Los vamos a entender, Dios mediante. Y al final, esa hermana, ese hermano, van a agradecer a Dios y honrar a Dios y darle gracias a Dios porque Él permitió que pasara eso en sus vidas, para que su reino se extienda, para su gloria, para la gloria de Dios. Es como a mí me gusta mucho el ejemplo de la higuera. En la higuera, nuestro Señor Jesucristo va rumbo al Gólgota, tiene hambre, es hombre, tiene hambre, y va y busca un higo en la higuera para comerse el higo, obviamente. Pero no hay higos en la higuera. ¿Por qué? Otro evangelio nos dice, porque no era tiempo de higos, por eso no había higos. ¿Pero qué pasó con esa higuera? Se secó, el Señor hizo que se secara, ¿se acuerdan de la historia? ¡Injusto! ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo secara una higuera si no era tiempo de higos? ¿No lo creen que eso es injusto? Yo resolví el problema preguntándole a la higuera. Oye, higuera, ¿qué piensas tú de esto? ¿Saben qué nos respondería la higuera? Por Cristo yo me sequé. Me seco 1,000,000 de veces por mi Creador. Es por mí, por ese ejemplo y lo que pasó, que muchas personas han aprendido a orar. Con fe, con poder. Es por mí que esas personas reconocieron Cristo es un hombre que tenía hambre, que sufrió como un hombre yendo al Calvario, que cuando Él dijo, tengo sed, era verdad, tenía sed de verdad. Y que en su humanidad murió Él por nosotros, porque nosotros somos humanos y por eso nos salvó. Bueno, solo en el cielo seremos perfectos en un lugar perfecto y ahí no tendremos nada de sufrimientos, nada de problemas. Pero entre tanto, el Señor nos promete, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ahora, la siguiente frase de la promesa resalta la misericordia de Dios. Mateo 28, versículo 20. He aquí, yo estoy con vosotros. He aquí, yo estoy con ustedes. Muy bien, ¿quién es este vosotros aquí? ¿Quién es este ustedes aquí? ¿Filósofos sabios? ¿Ricos influyentes? ¿Cristianos muy fieles? No. Era gente que incluía a Pedro, que le había negado unas horas antes, 3 días antes, le había negado. Allí estaba Tomás, el incrédulo, el que le dijo, el que dijo verdad a los otros, si yo no paso mi... Si no, ¿se acuerdan? Y es más, vean el versículo 17, esto es increíble, Mateo 28, 17. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, ¿qué? Lo estaban viendo con sus ojos. Eran tan incrédulos, tan humanos, tan rebeldes, tan pecadores, que se pusieron a dudar. Y de todas maneras, Cristo les dice, he aquí, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Qué misericordia, qué bondad en hacer esta promesa a hombres y mujeres pecadores, débiles, incrédulos. Ninguno de ellos merecía esta promesa. Ninguno de nosotros merecemos esta promesa. Porque somos pecadores. Fallamos mucho. Somos tan faltos de devoción, tan faltos de amor para el Señor y para los demás. ¿Sí o no? Hay ciertas personas que creen que es un derecho humano que Dios esté con ellos. Me lo merezco. Dios debe estar conmigo. Dios me debe responder. No. Ninguno de nosotros merece que Dios esté. Todos nosotros merecemos el infierno a la hora de la hora. Entonces, qué misericordia. Y esa es la gracia de Dios, que no lo merecemos, pero de todas maneras, Él nos dice, yo estoy con ustedes. Y luego, si pensamos en esta frase, yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros, esto quiere decir que esta promesa es para ciertas personas. Este ustedes, este vosotros se refiere a sus discípulos. En Hechos leemos que el Señor se apareció, no a todos, pero a ciertas nada más. Los discípulos, son los cristianos de ese tiempo. Y el punto es, esta promesa no es para todos los hombres y mujeres del mundo. Esta promesa nada más es para los seguidores de Cristo. Esta promesa nada más es para los cristianos. Entonces, amiga, amigo, si usted no es un discípulo, si usted no es un seguidor de Cristo, esta promesa no es para usted. De hecho, todo lo contrario. El Señor no está con usted, está contra usted. Como dice uno de los profetas. Entonces, usted tiene que arrepentirse de su indiferencia a Dios, creer en Cristo, bautizarse, guardar todas las cosas que nos enseñó. Solo así será un discípulo y solo así se podrá incluir en esta promesa. Y hermanos, hermanas, cristianos, el Señor no está con nosotros por nuestra perfección, nuestra fidelidad. Es cierto, nos sentimos mal cuando no leemos la Biblia. Es cierto, nos sentimos mal cuando se nos olvida la ofrenda. Es cierto, nos sentimos mal si se nos sale una mala palabra. Espero que nos sintamos muy mal si se nos sale una mala palabra. Espero. Nos sentimos muy mal si no estamos bien con Dios, si somos cristianos. Pero Él no está con nosotros porque somos perfectos. Es más, Él no está con nosotros por nuestros esfuerzos, ni por nuestros logros, ni nuestra fidelidad. Él está con nosotros porque Él nos compró con su preciosa sangre. Él está con nosotros, a lo último, porque Él nos ha amado con amor eterno. Por eso está con nosotros. Y si eres un cristiano entonces, alguien nacido de nuevo, Cristo está contigo por más débil y torpe que seas, y te puedes incluir en esta promesa. Y esta promesa, y aquí va lo positivo de esto, esta promesa No, no es que Cristo está con nosotros como un observador o como un apoyo moral. Alguien iba a ir a una oficina de un juzgado y me pidió que fuera con él. Me dijo, ve de apoyo moral. Yo no soy licenciado, yo no iba a decir ni pío, yo no iba a hacer nada, pero ve de apoyo moral. Está bien. Cuando Cristo está con nosotros, no es un apoyo moral, no es un observador. Él está con nosotros para cuidarnos. Él está con nosotros para consolarnos. Él está con nosotros para fortalecernos. Él está con nosotros para perdonarnos, guiarnos. Y Él está con nosotros para disciplinarnos. Es decir, si somos cristianos y estamos mal, ¿Él no nos va a dejar así? Por supuesto que no. Él está con nosotros también para guiarnos, llamarnos la atención, ven, atraernos a Dios. Y Él está con nosotros todos los días. Lo último nos dice el versículo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Él no está con nosotros nada más los domingos o al principio de la historia de la iglesia. Él está con nosotros desde el principio hasta el final, con todos los cristianos. Es por eso que la iglesia existe hoy en día, hoy, el 2024. Se profetizó, por ejemplo, en el siglo XVIII, que la iglesia ya no iba a existir, ¿verdad? Que no iba a haber ya la producción de Biblias. Un famoso filósofo de francés dijo, ya no, la Biblia se va a acabar en unos pocos años. O la crítica de los alemanes, etc. Ya no va a haber Biblias. La sociedad bíblica, que imprime Biblias y Biblias, compró su casa para imprimir más Biblias. Todavía tenemos la Biblia, todavía está la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y específicamente nosotros como cristianos, Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas, sean buenos o sean malos. El día que te sientas muy bien, y también el día que el doctor te diga, usted tiene una enfermedad muy grave. Él está con nosotros entonces. Cristo estará con nosotros el día de la muerte. Y es más, un salmista dice, y me guiará aún más allá de la muerte. Entonces, noten solamente el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, nos dice otro salmo. Y eso es lo que quieres para tu vida, ¿verdad? Y para el día de tu muerte, por supuesto. No vas, el día que te mueras no vas a querer ahí las últimas horas, tráganme a Messi o tráganme a Ronaldinho, no sé cuál es tu favorito. O que venga el presidente tal o que venga el rey tal. No. A las últimas horas tú lo que quieres es que el Señor esté contigo. Saber de su presencia. Noten que la promesa es válida hasta el fin del mundo. Esta es una frase que traduce, ¿verdad?, el fin del siglo y con todos los días hasta el fin del mundo. Generalmente se traduce fin del siglo. Es una expresión que significa estaré con nosotros para siempre. Hasta el final, pero para siempre. En otras palabras, el Señor nunca nos va a desamparar. Nunca, nunca, nunca nos va a dejar. ¡Qué gran promesa para meditarla y aplicarla en el 2024! Terminemos con unas lecciones de nuestro texto, unas lecciones prácticas. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En primera, ya lo dijimos y la repito, muy importante. Amigo, asegúrate que crees en Cristo, el Señor crucificado y resucitado y exaltado. Asegúrate que estás siguiéndole, guardando sus mandamientos. Él solo está con los que le siguen, los que son cristianos. Segunda lección. Ten mucha paz para el 2024. Mucha paz, mucha esperanza. Pues Cristo, quien tiene todo poder en el cielo y en la tierra, está contigo como cristiano. Entonces, no te afanes. ¿Qué has de comer y beber y vestir? No codices las cosas de este mundo en el 2024. Él está con nosotros, nunca nos va a dejar. Tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad por Él. Hay un versículo, si tienen sus Biblias, véanlo, es el último que vamos a ver. Hebreos capítulo 13 y el versículo 5. Es curioso, bueno, no es curioso, es la providencia de Dios y por supuesto por la inspiración divina, que este versículo está aquí. Lo van a reconocer como algo que viene de Josué 1. Y vamos a ver más de esto en la siguiente lección. Nos dice Hebreos capítulo 13 y versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y esas palabras vienen de Josué, una de las promesas a Josué. Cuando Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No te dejaré ni te desampararé. Y aquí nos alerta y nos advierte, no tienes que preocuparte. Como mucha gente está muy preocupada, ¿y cómo le voy a hacer? Él está con nosotros. Él está con nosotros. Número 3. Número 1, asegúrate que eres cristiano. Número 2, ten paz para el 2024, esperanza. Número 3, haz discípulos de Cristo, sabiendo que está con nosotros para ayudarnos a compartir el Evangelio. No olvidemos, el contexto de esta gran promesa es la gran comisión. Ir a todo el mundo, predicar el Evangelio, enseñen a otros, bauticen, enseñen mis mandamientos que los guarden. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Número 4, cumple con tu trabajo durante el 2024 sabiendo que Cristo está contigo. Cumple con tu profesión, con tu trabajo durante este año sabiendo que Cristo está contigo. Una vez más, el versículo de Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, seas un estudiante, seas un empleado, seas ama de casa, seas jubilado, tus ministerios, lo que haces a través del día en tu profesión, en el llamado en el cual estás por Dios, tú piensas, Cristo está conmigo aquí. Él me va a ayudar. Él me va a fortalecer. Como padres, a lo mejor tenemos problemas con los hijos, que si no sabemos cómo guiarlos, en el trabajo, muy difícil los compañeros, no sabemos, debemos de cambiarnos o no, tan difícil está la situación. Como estudiantes, ese proyecto, a lo mejor me tengo que cambiar de carrera, no sé qué voy a hacer aquí. Está muy difícil. Tú piensas, el Señor está conmigo. Él me va a guiar. Él me va a ayudar. Él me va a fortalecer. Y en último lugar, por supuesto, adora al Señor, pues Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y piensa, ojalá que les emocione esto, cuando menos de este sermón. ¡Qué amor! ¡Qué condescendencia! Él nos salvó y está con nosotros. Ninguno de nosotros merece eso. Ninguno de nosotros merece que Cristo esté con él, con ella, conmigo. Ninguno de nosotros. Esto es maravilloso, que Él mismo esté con nosotros por su Espíritu. Entonces, Él merece que cantemos bien fuerte. Él merece que le obedezcamos diligentemente, que contemos a otros de sus virtudes salvadoras, que vivamos vidas que le honren de verdad. Él está con nosotros. Bien, vamos a despedirnos cantando, puestos de pie, el himno Buscad Primero.